Si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo he de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la conclusión que perdida la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para ser bien.
Buenas tardes. 1:29 de la tarde de este martes 5 de julio de 2022. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada, edición PM. ¿Cómo estás, Fernando Zavala?
Muy bien, Josefina, y porque, bueno, estamos celebrando, yo sé por qué estamos celebrando, pero ¿hay algo más?
No, porque mientras se cae el mundo, la verdad, nosotros tenemos una razón para celebrar a nuestra jefa que está de cumpleaños.
Claro, y, jefecita.
Y porque sí, hay que buscar, o sea, no nos podemos quedar en la oscuridad de los mercados hoy día, hay que buscar razones.
En la negrura, en la amargura.
En la amargura. Sí, además, además, está de aniversario de muerte nuestra gran Rafaela Carrá.
Ah, mire, chica, ya.
Sí.
Oye, bueno, pero yo pensé que iba a poner volar o algo así por lo como vuela el dólar hoy día.
Sí, pensé, pero como va a seguir volando, lo podemos dejar para mañana, para pasado.
Oye, 954 estuvo a eso de las 12, 11 y media del día, 953 con 95, 954. El tipo de cambio en las pantallas de nuestro país, 954, ¿ah? Sí, lo está escuchando bien. Cerquita de la luca, cerquita.
Cerquita de la luca, ¿qué me decís?
Para los que decían que no llegaba a luca, ahí estamos, ¿ah? Ahí estamos a puerta.
Estamos a puerta llegando. Ahora en este momento está, según veo yo, a 951,8, casi 952.
Ahora, hay que decir que siempre hay alguien peor, ¿eh? Si usted nos está escuchando desde el Gran Buenos Aires, Capital Federal, Mendoza o algún territorio de la República Argentina, la cosa, allá sí que está duro. El dólar después se disparó después de que se conoció el anuncio de la nueva ministra de Economía, la griega, como le llaman, la señora Batakis. Y,
que fue la única que quiso, al parecer.
Así, eso sí que es duro, ¿ah?
Qué muy terrible, duro. Que nadie quiera ser ministra de Hacienda.
Muy duro, ministra muy
Economía,
duro. Bueno,
como le llaman ellos.
Pero el tema es que llegó a 2.70 en algún minuto del día el dólar blue, que es el dólar real, ¿no? Esto, claro. El dólar que se transa, digamos, en la calle. 270 pesos argentinos el dólar. ¿Te acuerdas tú que el dólar estuvo hasta hace cuánto fue? ¿Hace unos 20 años? ¿Un poquito menos de 20 años?
Sí.
¿1 a 1 con el dólar?
1 a 1.
¿Con el peso?
Sí, sí.
Bueno, ¿tú alcanzaste?
Sí, alcancé, por supuesto. Era muy chica, pero alcancé.
Yo te voy a reconocer que cuando estaba en mi último año de colegio, hicimos un viaje con unos amigos, cuando recién acababa de pasar el corralito.
Ya.
Y la situación era de un caos en Argentina. Circulaban varias monedas al mismo tiempo. Los patacones, me acuerdo, que te pasaban unos papeles así raros.
¿Y tú qué hiciste en ese viaje? A ver.
De cultural, museo.
Recorriste los museos, fuiste a conocer la Casa Rosada.
Obras de arte, claro. Todo el tema religioso también.
Qué bonito, muy interesante. Sí, siempre te ha interesado mucho esa parte a ti. ¿Ah?
La historia de...
La historia, sí, estudiar los procesos.
Los procesos. Ahora, déjame decirte, Josefina, que lo que está pasando en los mercados no es solo... Bueno, de hecho, Chile está bien estable en el IPSA, pero el mundo está bien fea la cosa. Dow Jones cayendo 1,7%, el S&P 500 1% abajo el día de hoy. Y estuvo mucho peor, llegó a estar como 2,5% abajo la cosa en Estados Unidos.
Las tecnológicas un poquito mejor, 0,20 arriba.
Es que ya han caído tanto que como que...
¿eh? Sí. Pero ahí están ahí sobreviviendo, ¿ah? Haciendo lo que se puede.
Claro.
Oye, y el dólar se pegó una caída bien importante hoy día, está cayendo un 5,31%, está en 3,41. El cobre, ¿qué dije?
El cobre,
quise decir.
Oye, y Argentina no es el único país donde los ministros, nadie quiere ser ministro de Hacienda. Acaba hace algunos minutos de renunciar el ministro de Finanzas, que es el equivalente al ministro de Hacienda, de Reino Unido.
Bueno, es que Reino Unido también Rishi tampoco Sunak. Está tan fácil la cosa, ¿para qué andamos?
No, por eso te digo. Y oye, pero lo que increíble que, o sea, guardando las proporciones y entendiendo que unos son británicos y los otros argentinos, pero el mensaje es más parecido, ¿eh? Renuncia diciendo que el gobierno debe ser manejado de manera apropiada, competente y seria. En un palito no tan indirecto a la administración de bueno, en fin.
Claro, no está muy contento con el señor Boris Johnson. Oye, sí. ¿Viste que llegó carta, nueva carta del expresidente Lago, el presidente Lago?
Sí.
Sí, una carta larga.
¿Qué dijo?
Básicamente anunció que va a respaldar la opción que gane, pero que finalmente el texto entregado no es un buen texto. Y que bueno, el que está actualmente tampoco, bueno, ya ahí se hace una reflexión.
De que el debate debe continuar, ¿no?
El debate continuar, que el proceso constitucional, que finalmente es la ley donde todos acudimos finalmente, que rige los destinos y que finalmente es donde se va a buscar el orden y se buscan las respuestas de una nación, no están dadas las condiciones, por lo tanto el proceso a su juicio debiera seguir.
Ahora, yo te digo una cosa, viniendo de quien viene, representando lo que representa, esto es, yo creo, lo más cercano a la opción rechazo que podía llegar el expresidente Lago, ¿no? Opinión mía, sí, bastante ligera.
Sí,
pero,
yo, pero, o sea, claro, no es que diga frontalmente que apoya el rechazo, pero sería bien, a ver, bien raro y yo creo que casi imposible que el presidente Lago, dado su historia, dado lo que él representa, dado su cultura, como él mismo lo ha dicho, respalde frontalmente el rechazo.
Por eso te digo. Entonces, bueno, y además circularon hoy día declaraciones de la senadora Rincón, que también en teoría estaría apoyando la opción rechazo, a pesar de que la frase no es tan concluyente, pero estaría también.
Bueno, fue ella también la que presentó justamente este proyecto para bajar los quórum de reforma de la actual constitución, que obviamente lo que busca es, si es que gana el rechazo, dar una salida institucional para poder seguir con este proceso.
Claro que sí, claro que sí. Oye, bueno, y la noticia económica del día, bueno, en realidad todo lo que hemos hablado es económico, pero la noticia de transacciones, de negocios, es la venta que anunció WOM de su red de antenas en nuestro país. Siguiendo la tendencia de otros operadores de la industria, WOM le anunció al mercado de que vendió 3.800 torres, creo, en antenas, digamos, con células para telefonía celular, en algo así como $1,000 millones a un fondo de inversiones estadounidense que se llama Phoenix Tower International. Es bien interesante lo que ha pasado en el mundo de las telecomunicaciones, Josefina, porque se empiezan a separar los negocios y a generar ventas de activos que son estructurales, pero que tienen retornos más seguros, digamos, versus la operación del negocio mismo. Ya lo hizo Entel y Movistar, y ahora WOM anuncia una noticia en la misma línea.
Diversificar el negocio, ¿no?
Claro, en el fondo, hay las famosas tasas de descuento. La tasa de descuento de la infraestructura de telecomunicaciones es totalmente distinta a la tasa de descuento del negocio mismo de venta y de operación de los sistemas de telecomunicaciones. Entonces, empiezas a separar y a dejar negocios individuales con retornos distintos separados también. ¿Eh?
Perfecto.
Pero $1,000 millones, ¿eh?
No, ni más ni menos.
No es poco, ¿eh?
Bonito número, redondito. ¿Eh? Oye, ya está nuestro pantallazo. Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI. ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Qué tal?
Hola, Josefina. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo están?
¿Qué tal?
Bien, ¿y tú? Cuéntanos. O
sea, a ver, ¿qué dice la pantalla?
La pantalla es 9.52 ahora, ¿ah?
Sí, pero en general la pantalla de interrogación por todos lados. Eso es lo que está hoy día arriba de la mesa. El Dow está 1.5 abajo, el S&P 0.9 abajo. El petróleo muy fuerte abajo, casi 10% abajo. El cobre, como hablaban ustedes también recién, está en 5.5% abajo, hasta el 3.40. Y Europa también fuerte para abajo. Y el tesoro americano subiendo, la tasa cayendo. Y el dólar también apreciándose fuerte afuera. O sea, si uno piensa en el dólar como moneda global, está 1.42% arriba. Y el euro depreciándose 1.70, o sea, hasta el 1.02.
Hace 20 años que no tenían esta diferencia el euro con el dólar.
Exactamente. Entonces, al final lo que dicen los precios es recesión por todos lados, o sea, el mercado corrigiendo a lo largo de todos los activos y apreciándose el tesoro americano, que puede funcionar como refugio, el de 10 años, y apreciándose el dólar, que también puede funcionar como moneda de refugio. Pero si uno mira un poquito con más de perspectiva, pero si uno mira, no sé, no es solamente recesión lo que muestran los números hoy, sino que es lo que viene mostrando desde el último mes. Uno piensa en el S&P, que ha caído desde el peak que llegó a tener a mitad de enero, hasta 22% abajo, y la caída del cobre ha sido vertiginosa. O sea, estaba en principio de junio, estaba en 4.55, va a estar hoy día en 3.44, y el tesoro americano de 10 años, que estaba en 3.5 hace dos semanas, y hoy día está en 2.80. Entonces, está claramente que hay recesión, esos son los números que están arriba de la mesa, y los números macro también dicen que hay recesión, porque si uno mira el crecimiento de Estados Unidos, el primer trimestre fue 1.6 negativo, y la Fed de Atlanta acaba de pronosticar o proyectar para el segundo trimestre 1 negativo. Entonces, dos trimestres consecutivos negativos, eso es recesión.
Recesión técnica, claro.
Juan Carlos, pero en ese sentido, ¿una recesión suave como la que han hablado algunos expertos, o tú crees que va a ser algo un poco más profundo?
Yo creo que esa es justo la pregunta hoy día, y la pregunta es qué tipo de recesión vamos a tener, porque en realidad la pregunta hace un mes era si había recesión o no, y hoy día eso está bastante resuelto, y la pregunta es si la recesión hoy día va a ser más leve o no. Y pareciera que, ojalá que así sea, y hay consenso, por lo que valga que sea, hay consenso, porque pero pareciera que va a ser más leve y más corta, porque la inflación, la razón de la recesión hoy es una inflación que se fue de las manos, un banco central americano en particular, de la Reserva Federal, más otros bancos centrales que quedaron atrás, completamente atrás de la curva, pero esa es la razón que hay, y no es por crédito. O sea, las empresas están bien, los bancos están bien, los hogares están bien. Y entonces donde ha pegado particularmente, donde se ha visto más golpeado, es este exceso de liquidez en las empresas de capital de riesgo, en las criptomonedas, en las empresas tecnológicas de dudosa proyección, por llamarla de alguna manera, los SPACs. Pero nada de eso tiene como un alcance sistémico, como es lo que vimos en 2008-2009. Entonces, el sistema está en riesgo porque estamos en esta recesión que va a abarcar a los bancos, a las empresas o a las familias. Pareciera que se podría salvar, sí, con recesión, pero más corta y más leve.
Oye, Juan Carlos, te hago una pregunta sobre Chile, porque la bolsa sigue pegada en alrededor de 5.000 puntos el IPSA, a pesar de todo lo que ha pasado. Y yo te hago la pregunta, hay muchos que decían que el alza del IPSA había estado ligada a los commodities, pero hoy día vemos los commodities cayendo, como tú decías, 10% el petróleo y el cobre, etcétera, 5% el cobre. Entonces, ¿alguna idea de por qué se afirma, está tan firme el IPSA en 5.000 puntos?
Lo que pasa es que el IPSA está en 5.000 puntos, pero en pesos. Si ya, uno piensa en dólares, claro, la bolsa,
en dólares está...
Entonces, pues además, que si uno pensaba el IPSA, que llevaba el 31 de mayo, ese es el número que tengo aquí arriba de la mesa, 23% arriba, si le sacaba el Vapore y Soki, se quedaba que la bolsa había subido un 3%. Claro. Entonces, en realidad, eso eran los dos papeles. Así que yo como creo, volviendo al tema anterior de la recesión, yo pienso que debería ser más leve, debería ser más corta, y los números de inflación deberían empezar a mejorar, que eso es lo que uno quisiera ver, que los números de inflación van a seguir siendo altos, pero más bajos de lo esperado. Probablemente una caída del petróleo de esta de 10% el día 9 va en esa dirección.
Juan Carlos, incluso con este dólar.
Perdón, estoy hablando de afuera. Yeah. No, en el caso chileno es complicado porque, claro, tú dices, mira, en realidad el petróleo cayó 10%, pero la moneda se devaluó 10%, entonces en el neto no nos pega nada. Mm. La inflación no por ese lado no debería mejorar. Pero sí, a nivel global sí debería mejorar, porque la referencia es de ese petróleo va a empezar a pegar, y probablemente deberíamos tener números mejores y probablemente datos de inflación más bajos. Y las tasas, las alzas de tasas que se esperan, 3/4 para julio ahora, medio para septiembre y un cuarto en noviembre y diciembre. Tal vez la de julio está bastante jugada, la Reserva Federal 3/4, pero tal vez la de septiembre no es medio y es un cuarto, y tal vez la de noviembre y diciembre no son dos de un cuarto, sino que es una sola. Y en ese sentido el mercado va a reaccionar, y va a reaccionar rápido. Entonces, tal vez es bueno que se muestren las cartas, estamos en recesión, esto es lo que pasó. Y el central, y perdón, la Reserva Federal ha tomado las medidas que tomó, porque estaba totalmente rezagado respecto a lo que estaba pasando.
Excelente.
Muchas gracias, Juan Carlos. Hasta luego.
Un abrazo. Que le vaya bien.
Chao. Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI.
Extraordinario.
Extraordinario, imagínate. Ya comenzó el Winter Sale en Brooks Brothers, donde toda la colección de invierno está hasta con un 30% de descuento durante todo este mes, para que vayas a renovar tu closet, Fernando Zavala. Chaquetas, suéteres y pantalones que te ayudan a vivir el invierno sin pasar frío.
Está bueno, ¿eh? Está muy bueno.
30%.
Claro. Oye, Book es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en un mismo lugar. Súmate a la experiencia Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book. Esto es belargauca.cl.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
Y EconoRent, ¿has arrendado autos con iCheck de EconoRent? Bueno, si usted arrienda un auto en Temuco, no tiene que hacer ni una sola fila, se baja del avión, agarra su maletita y sale hacia los estacionamientos y listo, el auto lo está esperando. Imposible más rápido. EconoRent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Y Ducati presenta la nueva Multistrada V2S que ya está en Chile. Puedes ir a conocerla y descubrir sus grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda un test drive con ellos para que no te lo cuenten. Ducati Chile en Avenida Las Condes 11412.
¿Sabe usted lo fácil que es invertir en dólares? Bueno, le recomiendo que conozca la cuenta corriente en dólares de Santander, que usted puede abrir 100% online, par de clics nomás, y que le permite invertir en fondos mutuos en dólares, que hoy día es especialmente relevante, digamos, dado el día. Contrátala ahora en santander.cl, Santander, tu banco.
Si quieres comprar un departamento nuevo, pero sabes que el dividendo te quedará altísimo, no te preocupes. Hoy puedes comprar tu Almagro con financiamiento hasta 30 años. ¿Quieres saber más? Entra en almagro.cl.
New Peugeot 3008, híbrido, enchufable, four-wheel drive. El modelo híbrido de Peugeot, ahora puedes elegir la energía que te mueve. Un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate a la energía de los que mueven el futuro.
Los Blend Tea de Kefi mejoran la salud y el bienestar de las personas para verse bien por dentro y por fuera, con productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. Encuéntralos en www.kefi.cl, esto se escribe K-E-F-I, y también en Instagram en @kefi-lifestyle.
Y de ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprar libros de estudio con descuento, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Y ya estamos, sí, está nuestro invitado al teléfono, se trata de Felipe Manterola, él es gerente de ventas y nuevos negocios de WearX o WearX. ¿Cómo se pronuncia?
Don Felipe, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. De WearX, así lo hacemos más fácil, sí. Y todos entienden igual.
Around the world. WearX. Around the world.
Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre hablar con ustedes.
Igualmente. Oye, Felipe, bueno, cuéntanos, ¿cómo ves el aumento de la inflación y los efectos que puede estar teniendo esto en las pymes, sobre todo?
Sí, bueno, desde nuestra óptica, que finalmente estamos viendo las transacciones de compra de insumos y servicios por parte de las empresas, el impacto es súper relevante. Desde la pandemia, especialmente este año, y dependiendo del sector en que esté la empresa, hay cadenas de valor de empresas que están muy asociadas a commodity, otras a bienes importados, por lo tanto más el tipo de cambio lo que les pega. Pero tienes que cadenas de valor de algunos tipos de empresas han encarecido en los últimos 12 meses sobre el 30-35%. Otras asociadas a servicio un poquito menos. No obstante, el tema de la inflación.
En 12 meses, el producto que se licitaba o se compraba subió 35%. ¿Eso es lo que están viendo en algunos lugares ustedes, en algunas cadenas?
En algunas compañías, tú tomas todos los elementos de su cadena de valor, o sea, si todas sus compras de insumo y servicio, y tienes que en algunos casos superas el 30%, hasta llegar al 35% de
encarecimiento. Pero van a tener que subir precio de todas maneras cuando vendan, ¿no?
Ya lo subieron.
Absolutamente. Especialmente aquellos que están muy, muy, muy relacionados con commodity.
Eso te iba a preguntar, ¿en qué área sobre todo?
Bueno, el año pasado quizá, no estos últimos 12, sino si te dirás los últimos 24 meses, los asociados a la construcción es probablemente de los temas más golpeados. commodities, por ejemplo, como el acero, en las industrias transformadoras de acero. Nosotros tenemos muchos clientes ya no solo en Chile, sino que también lo vemos a nivel global, en México, en Colombia, de la industria del acero, súper golpeado también, en el sentido que tampoco todos lo puedes traspasar a precio. Por lo tanto, sí se ve un estresamiento en estas cadenas de suministro que tienen que ver con el encarecimiento, una, y otra que tienen que lidiar es con la escasez.
Y oye, y el escasez, tema de financiamiento,
empiezan a tomar estrategias distintas.
Felipe, el tema del financiamiento, porque lo que uno escucha es que los bancos están más restrictivos, el nivel de riesgo, la percepción de riesgo está aumentando. Entonces, ¿cómo han visto ustedes el financiamiento al que acceden estas compañías en sus compras?
Sí, de hecho, producto de esto mismo, de la dificultad en el acceso, el tema de los plazos de pago, es que incluso desde Werex desarrollamos una herramienta de financiamiento para otorgarles, por un lado, a los corporativos que necesitan pagar líneas de confirming pronto pago, y a los proveedores financiamiento a mejores condiciones que el mercado en general, porque lo que tú ves es que tienes en Werex tener tanta información de recurrencia, de relaciones de compradores con proveedores, puedes tener información de riesgo que te deja una ventaja súper, te deja una posición súper ventajosa para otorgar financiamiento a un costo mucho menor. Pero si tú me preguntas, el grueso del problema que están lidiando hoy día las áreas de abastecimiento, este crecimiento, y especialmente en lo último, el cómo lo afecta el tipo de cambio, en las posiciones que tienen que tomar, especialmente
en los fines de capital. ¿Ha subido el costo de financiamiento? ¿Cómo lo han visto? Si nos puede dar alguna cifra, digamos, de lo que ven ustedes.
No te diría que haya subido ostensiblemente el costo del financiamiento. Okay. ¿Ya? Hoy día yo creo que hay buena oferta de financiamiento para el sector. El tema es cómo hacen viable tanto los proveedores como las empresas, como los corporativos, especialmente los medianos, cómo hacen viable sus negocios ante un contexto de alza de costo.
Claro, eso te iba a preguntar, porque aunque hayan buenas formas de financiamiento, estas deben estar, me imagino que a tasas altas, ¿o no? Y eso también finalmente termina limitando el acceso.
Sin duda. Especialmente, y ahí hay algo que sí es notorio, que tú empiezas a ver en las conductas de adquisición, que al haber más restricciones de ese acceso a financiamiento para, por ejemplo, bienes de capital, se empiezan a postergar decisiones de inversión. ¿Ya? Entre que el financiamiento está más caro, el bien importado está mucho más caro, y la economía es un poquito más ralentizada, se empiezan a, y lo vemos en licitaciones de bienes de capital, se empiezan a ralentizar las tomas de decisión, o se empiezan a postergar ciertos procesos de, ponte tú, licitaciones que estaban en curso de maquinaria o de bienes de capital que pueden ser postergables desde el punto de vista operacional por una compañía, las empiezan a postergar. Y eso sí tiene un impacto súper relevante también en la economía.
¿Qué rol juega, crees tú, Felipe, la discusión constitucional en ese mismo aspecto de que las empresas están... ¿Estás empezando a sentir usted en su plataforma que las empresas están entrando en un modo como, ¿sabes que prefiero esperarme 4 meses más hasta septiembre y ahí tomar las decisiones, o no todavía?
Yo no te diría que por una razón... O sea, No creo ser autorizado para ver si es una por razones políticas, la constitución o qué. Lo que sí es que las compañías están en un contexto de estrés en el sentido de ser más eficientes. Y en ese sentido, herramientas como esta facilitan el producto, la búsqueda de eficiencia por parte de las compañías. Y ahí sí hemos notado nosotros que en el último tiempo las compañías están buscando estrategias para disminuir sus costos. ¿Ya? Hay postergación de inversiones, si es por una razón o la otra. Son,
claro, también está la reforma tributaria, hay una incertidumbre en ese sentido también.
Hay montones de factores de incertidumbre que siempre van a afectar la toma de decisiones de, especialmente inversiones de largo plazo y de bienes de capital. Hay condiciones de financiamiento más altas, hay encarecimiento, hay estrés en el suministro con los tiempos de llegada también de los bienes, y un montón de cosas. Lo que aquí la compañía finalmente vemos que están haciendo, en nuestro portafolio, la verdad es que generan sus compañías muy, muy viables, pero que están buscando ser más competitivas, ¿ya? Y para eso están metiéndole tecnología a abastecimiento con herramientas más competitivas, a buscar herramientas de financiamiento mejores para sus proveedores, especialmente para los proveedores pymes, que son los que finalmente tienen que ir a muchas veces mercados secundarios para financiarse.
Excelente.
Muchas clarísimo. Gracias, Felipe.
Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto.
Hasta
muy
luego.
Buenas tardes.
Chao. Felipe Manterola, gerente de ventas y nuevos negocios de Works. Oye, al sur hay que venir a pasarlo bien nomás. Para hacer negocio no está tan buena la cosa.
Sí, para otras cosas no sabemos, pero no, se pasa bien.
Hay que tratar ahí, ya.
Se pasa bien.
Que te vaya bien.
Abrazos.
Abrazo, chao.
Corazón de vagabundo, voy buscando.